Elecciones y cofradías. La política, como saben, lo inunda todo. Horas de radio, de televisión, ríos de tinta, en los periódicos, bits en las redes sociales. Estamos en un momento en el que hay que posicionarse. Inmediatamente, además, ya, derecha, izquierda, gaviota, rosa y cada vez posicionamientos más radicales. Esto se ha extrapolado también al mundo de la Semana Santa. Cuando llegan las elecciones a una hermandad, cuanto mayor sea el patrimonio presupuesto a gestionar, peor. El problema llega cuando a veces la vergüenza ajena hace acto de presencia.
Las campañas políticas de nuestros representantes públicos por lo general valen un dinero y están realizadas por profesionales y empresas que saben cómo conseguir que el mensaje cale en la sociedad. Una forma de comunicar diferente, con vídeos arriesgados y que en muchas ocasiones lo que se trata es que den de qué hablar. Todo se resume en vender el producto. Y en el mundo de la Semana Santa hemos cogido también estas formas, aunque con diferentes resultados. Llevándolo a nuestro terreno, podríamos decir que las campañas de los políticos están hechas por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y la de los hermanos mayores han sido encargadas a talleres pakistaníes. Hemos visto de todo, posados imposibles, discursos que parecen trabalenguas, páginas web que ya en los tiempos en los que nació Google estarían obsoletas, ideas extravagantes, podcasts que no escuchan ni ellos mismos, réplicas de la famosa foto de la tortilla de papa de González y Guerra pero con un cartón de pescado, vídeos que buscan emocionar y dan grima, directos con dos visualizaciones. Y esto, atención, que es muy grande, invitación a los medios de comunicación a un desayuno o almuerzo, depende del presupuesto del candidato, al que suelen ir cinco medios. Y el más relevante es latorrija.com, que comparte diseñador web con el candidato. Antes se llevaba a los hermanos al bar más cercano de la hermandad y le contabas tu proyecto. Ahora hay que llegar a estos puntos de sobreexposición. ¿Merece la pena? Pues parece que para muchos sí.
Pero vamos a preguntarle a un profesional, como es Juan Carlos Blanco, periodista, consultor, ha trabajado y ha dirigido muchos medios de comunicación, ha sido portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía y ahora es uno de los mayores expertos en este tipo de planificación de estrategias y sobre todo de consultoría. Juan Carlos, te damos las buenas noches.
Hombre, vienes del Mirador a Evocación, ¿no? Yo
y aquí sigo y ya.
Y no te quedas con Rafa Cremades.
No me quedo con él
porque
yo creo
no sabes cantar.
No, pero que si hay que hacerlo, se hace. O claro, sea, es que claro. No pasa nada. Además, fuera de la broma, a mí tú sabes que me encanta la radio, con lo cual yo encantado, si es contigo y aquí con el amigo Juanmi, encantadísimo de estar con todos vosotros y de hablar de algo que me apasiona y que además yo creo que es un buen debate el que habéis planteado, ¿no? ¿Sabéis lo que digo sobre todo como premisa, como punto de partida? En lo que sí hemos llegado a una conclusión, que lo que no se comunica no existe. El problema es que algunos mejor que deje que sigan sin comunicar, porque lo hacen de una manera que es muy poco profesional y tiene un efecto boomerang. Se les vuelve en contra, ¿eh?
Pero aquí, por ejemplo, se pueden trasplantar campañas políticas con todo lo que ello comporta a un mundo como las hermandades.
Sí. Rotundamente. De hecho, lo que pasa es que yo no creo que la distinción sea en si hay que hacer unas campañas más o menos políticas, como que comprendamos que hay que hacer campaña, que eso implica que hay que tener una estrategia y que siempre seguro en función de los recursos disponibles, yo creo que hay que tener una cierta profesionalización. Voy a poner el típico ejemplo, ¿no? Bueno, tú has contado algunos ejemplos y contaba también con ese buen humor que caracteriza a Juanmi, cosas que están pasando y que vemos, por ejemplo, en algunas intervenciones de personas que se presentan a elecciones a hermandades. Es que parece que la carrera oficial la han hecho en el universo de la Guerra de las Galaxias. Absolutamente frikis. Con un punto hasta de ternura. ¿Pero por qué? Porque, y esto es muy habitual, oye, que es que hay que hacer un vídeo para Instagram. Igual esa persona no sabe qué es Instagram. No, es que tienes que hacer algo para TikTok. Un momentito, ¿cómo que tengo que hacer algo para TikTok? ¿Qué está pasando? Que nos estamos dejando llevar pues por las tendencias y corrientes dominantes. ¿Hay que hacer esto? No, no, no hay que hacer. Lo que hay que trabajar es con una estrategia, con un discurso, con una metodología, con una planificación y con una idea. ¿Y eso qué significa? Que tienes que contar con el concurso de profesionales. Lo estamos viendo, ¿eh? Hay determinadas elecciones donde hoy en día ya hay equipos de comunicación detrás de personas que quieren asumir determinados cargos en la hermandad, ¿eh? Y se nota mucho. ¿Por qué? Porque aquí ahora la gran distinción es entre quien usa recursos profesionales y quien no lo usa.
Vamos a poner un ejemplo del que ha hablado mucha gente, quizás ha conseguido ya que se hable de él, es un candidato a una hermandad de Sevilla, Las Aguas, Luis Chamorro, que se ha hecho famoso por un vídeo en el que aparecían todos haciendo como una queimada, yo no sé estaban todos sí, pero se ponen todos a hacer como un conjuro, una cosa muy novedosa, ¿no? El candidato, que es un tío excepcional, además comunica muy bien, hace como un teatrillo. Se encuentra con un actor.
¡Luis!
¡Eh, Pablo!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, estupendo, Guillo. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. ¿A que no sabes dónde estoy?
¿Con cualquier lado de los madriles?
No estoy en Madrid.
¿Cómo que no? ¿Dónde estás?
Pues mira, en Sevilla estoy.
¿En Sevilla?
En Sevilla. ¿Y sabes dónde?
¿En dónde estás, en Sevilla?
Pues estoy aquí en la Capilla de las Aguas, justo enfrente. Vamos, la estoy mirando ahora mismo.
¿Qué me dice?
Digo.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo, delante de nuestra hermandad.
Bueno, se encuentran los dos, el candidato y el... Es un actor, lo que pasa, yo no lo conozco. Y termina el vídeo así.
En una exposición que se llamaba Estampas de la Pasión, durante la cuaresma de 1942, el Cristo de las Aguas, que todavía no era Cristo de las Aguas, estuvo expuesto y ganó la medalla de plata.
¡Qué maravilla! Luis, ¿tú por qué no te presentas, hermano mayor?
Y ahí termina el vídeo.
¿Habéis oído hablar de lo de la sociedad de la atención? Realmente es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí esta gente que nos rodea son todos muy jóvenes, pero tú y yo hemos vivido una etapa de nuestras vidas donde como máximo podíamos recibir 1.000, 1.200, 1.500 impactos diarios. Un impacto es que tú sales de aquí y ves una valla publicitaria o ves una cabina que te aparece un adhesivo de una empresa, ¿vale? Bien, eso se ha multiplicado exponencialmente. Hoy en día lo importante, lo primero de todo es captar la atención. Si hay un político con una capacidad innata y extraordinaria que ha abierto camino a la hora de llamar la atención, se llama Donald Trump. Es decir, lo primero de todo es que para que te puedan estimar, para que te tengan, tienen que atenderte. ¿Qué está pasando también aquí? Que tú tienes que rozar y entrar en el área con jugadas arriesgadas para que se hable de ti. ¿Se ha hablado de esa persona que se presenta como hermano mayor de las aguas? Bueno, pues está hablando porque tú ahora mismo en un programa de referencia estás hablando de él, no de otro. Estás hablando de él. Por lo tanto, ya lo estás colocando en el centro de la atención. Ahora, y es muy importante, ahora ahí ya entra otra cuestión que también quiero poner sobre la mesa y qué os parece. ¿Eso es lo que se quiere de un hermano mayor? ¿Qué atributos, características tiene que tener un hermano mayor? ¿Qué tipo de liderazgo quiere transmitir? Bien, en esto yo creo que es como el juego del 7.5, ¿no? Del 7.5. Te puedes quedar corto, te puedes pasar. Cuando te arriesgas demasiado y te pasas, al final puede ser contraproducente. ¿Qué está pasando también? No sé, habría valorar este caso en particular, pero en líneas generales creo que estamos confundiendo la capacidad de arriesgarse con esta especie de exhibicionismo amateurizante en el que estamos asistiendo a mensajes trasladados en determinados formatos que creo que además no están teniendo el impacto que tendrían que tener. ¿Acaso es que el censo está compuesto por chicos y chicas menores de 25 años que solamente están en TikTok? Claro. Porque normalmente los censos no van por ahí, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que no vas a ver el censo? Eso es de profesionales. Mire usted el censo, mire la radiografía y a partir de ahí decida qué estrategia y cómo lo hace. Pero terminar haciendo un teatro de los Álvarez Quintero, complicado, ¿eh?
Otro caso, también en la hermandad de Pino Montano en Sevilla, se presenta Juan Manuel Osuna y publica un vídeo en la red social Instagram en el que aparece él con zapatillas deportivas blancas, camisa blanca, pantalón vaquero, en un taller y se pone a hablar así.
Para nuestra candidatura, el principal pilar es respetar a los hermanos y a las hermanas. El pasado mes de abril se aprobaron en Cabildo General Extraordinario los proyectos de los pasos procesionales de nuestros titulares. Como estáis viendo, me encuentro en el taller de los hermanos caballeros. En caso de que ustedes me deis vuestra confianza para ser hermano mayor, me comprometo a realizar un proyecto de viabilidad integral sobre los pasos procesionales aprobados.
Aparece haciendo un movimiento en el taller con distintos planos y demás.
No, es que el problema es que alguno además se creo que es Tarantino.
Sí.
Claro, es que tú dices, pero esto es Reservoir Dogs o alguien que se presenta a una hermandad.
¿Tú eres capaz, si ponemos aquí el supuesto un supuesto, no tiene nada inventado, que ver con la realidad, inventado. No tiene nada que ver con la realidad, de un caso de una hermandad en la que se presenten tres candidatos, ¿puedes dar algunas claves de por dónde tú...
Lo que yo haría con cada uno de ellos.
Lo que tú harías,
sí, claro.
Vamos a definir qué tipo de hermandad.
Mira, vamos a poner, por ejemplo, que en dos meses, ¿no?, hay elecciones en una hermandad. Dicha hermandad cuenta con más de 17.000 hermanos, aunque con derecho a voto solo serían 14.000. También es la más numerosa en cuanto a nazarenos. Y la devoción de sus titulares, pues, traspasa fronteras. Hace 5 meses hubo un gran problema que empañó todo el proceso electoral. Su principal activo, una de las imágenes, se vio envuelta en un problema a la hora de una restauración que fue fallida. Y actualmente se han presentado tres candidaturas en este supuesto, pero incluso llegó a haber una cuarta. Lo que ocurrió es que, al ser integrante de esta junta, pues tomó la decisión de la restauración, decidió no participar en los comicios. O sea, tenemos tres candidatos.
Anda que lo has disimulado, ¿eh?
Bueno.
No. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Candidato A. Digamos que se llama Fernando Fernández Orejuelo.
61 años de edad, casado y licenciado en Derecho. 8 años de experiencia en cargos de la hermandad, persona familiar. Y es no es muy fotogénica, diremos. ¿Vale?
Durante estos 8 años ha sido el referente de los descontentos, y una de las cosas que más sonaban con fuerza en el seno de la hermandad es que este candidato iba a recuperar a un capataz, ¿no?, que había salido. Con estas, bases...
Bueno, se presenta como el candidato anti-establishment, ¿no? El candidato de la ruptura. Para que se produzca la ruptura tiene que haber condiciones objetivas para ella. Es verdad que ha habido una crisis reputacional, si entendemos la simulación de la que estamos hablando, que hay una fortísima crisis reputacional.
Qué mal pensado él.
Que además ha trascendido del ámbito de las cofradías. Uh-huh. Estamos hablando de un problema incluso global, que afecta, uh-huh, hasta la ciudad de Sevilla. Fijaos, uh-huh, lo que os digo. Pero mi pregunta es, ¿hay votantes para un candidato anti-establishment? ¿Es esa hermandad que ahora mismo estamos haciendo un ejercicio de simulación, tiene un electorado que lo que quiere es romper con todo? Yo quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, eso podría valer quizás en el mundo de la política, en un momento en el que el ciudadano siente que hay una quiebra en la factura, en la confianza en las instituciones y quiere buscar candidatos que no representen lo institucional. Estoy hablando, por ejemplo, 2015, irrupción de Podemos, luego de Ciudadanos, finalmente hace no tanto tiempo Vox, que es un partido en ese sentido también antiinstitucional, antisistema, es decir, que quiere recoger la indignación. Yo casi que os preguntaría, Yo tengo mis dudas, porque no tengo claro que en una hermandad con las connotaciones sociológicas que podemos describir, un candidato anti-establishment pueda romper tanto. ¿Quieren los votantes de esa hermandad esa ruptura total con todo lo que ha significado la hermandad? Mucho cuidado, que las hermandades no se funcionan con los mismos parámetros que la política, ¿eh?
Vamos a añadir una cosita más. Imaginemos en este supuesto que al mes de esta fallida restauración hubo un cabildo en el que se presentaron un montón de hermanos para mostrar su descontento e ir en contra y pedir la dimisión de la actual junta. Entonces ahí sí habría ya un número,
sí,
importante.
Exactamente, pero censo y censo. 14.000, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Son todos los de Sevilla, ahí también en otros sitios. ¿Por qué te lo digo, Juanmi? Porque hay que saber medir bien exactamente el tono de la crisis. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto es como cuando te dicen, todo el mundo está en contra. Y dice, ¿ah, sí? ¿Y quién es todo el mundo? Y dice, todo el mundo. Y digo, vale, pero todo el mundo, ¿quiénes son? Porque donde tú te crees que hay 9.000, quizás son 35. Uh-huh. Es decir, en ese sentido hay que saber calibrar realmente, y para eso también se trabaja mucho la monitorización, bueno, no en este caso, pero sí en general el Big Data. Oye, ¿tú eres capaz de decidir qué ejército tienes detrás o es una percepción? Porque es que las percepciones las carga el diablo, ¿eh?
Segundo candidato, digamos que se llama José Luis Registrador. registrador, en vez de notario, registrador. Uno puede...
De la propiedad.
De una propiedad.
Presentarse a las oposiciones que quiera, ¿no?
Pues sí, tras la crisis de reputación que tuvo la hermandad y ante problemas personales del líder de la organización, pues asumió de facto la dirección de la corporación. Es miembro de la Junta que sale y plantea una reforma a la política de la Junta a la que pertenece.
En su página web no aparece ningún dato personal. Lo más llamativo fue una fotografía en la que salieron todos los candidatos vestidos igual, con una camisa celeste y un pantalón khaki, ¿sí? Y este candidato ha querido dejar
que
claro...
¿Pero que eso siempre así o qué?
Sí, parecía.
Cuando
¿tú sabes foto, cuando Carlos Herrera...
Cuando va al corpo,
ha presentado manifiesto genérico, pero sin propuestas concretas. Es decir, este candidato está de dentro, ¿no?
Es un candidato de dentro con lo que estáis contando, pero me estás contando un candidato con un serio déficit de ideas, ¿no? Y si me apuras, con lo que habéis contado también del punto de la misma vestimenta, lo que no observo es profesionalidad en la estrategia de qué quiero hacer con la hermandad, porque, bueno, con todo mi respeto, pero como estamos en una simulación, ese punto tiene algo de pintoresco, ¿no? Es decir, cuando tú tienes ese malestar ahí, ¿qué te presentas? ¿Como una especie de grupo uniformado que va a seguir con lo que estaba haciendo cuando acabas de tener seguramente la mayor crisis reputacional que ha tenido esa hermandad? Estoy hablando en décadas. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí sí digo lo siguiente, ¿cuál es también su déficit? Que ahí sí puede haber una necesidad de un cierto cambio. Es decir, ahí sí puede haber ese punto, ese magma de opinión, en este caso no pública, sino dentro de la hermandad de, oye, algo hay que hacer. Casi que habría que preguntarse, ¿y esa persona ofrece ese cambio? Uh-huh. ¿O mantiene una continuidad donde vamos a intentar pasar página de lo que pasó a una sabiendas de la gravedad de lo que pasó?
El candidato C, en este supuesto, repetimos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, digamos que se llama Pedro Garza.
60 años, casado y padre de dos hijos. Ha sido la gran sorpresa, pues engloba entre los que no son continuistas ni rupturistas. Digamos que es el candidato de centro y fue el primero en presentar su candidatura, llevando dos líderes natos de la hermandad en su fila.
Lleva a un grupo que tiene una importante bolsa de votos. Su principal proyecto anunciado es un palio nuevo, reinterpretando al actual. Y a pregunta de los periodistas, este candidato no estuvo cerrado a limitar el número de nazarenos durante la estación de penitencia. Tampoco descarta cambiar a los capataces.
Vamos a ver, si yo tuviera que decir, hay una cosa que no he hablado, que creo que también es importante para todos. Normalmente, cuando se habla de campañas políticas, se habla del frame, del marco. Es decir, si eres capaz de colocar en la conversación de lo que quieres que se hable y colocas una idea, ¿no? Os voy a contar una anécdota. En el año 1992, el consultor político más conocido, renombrado, de estos últimos años, hasta la llegada de los populismos y liberales, era un tipo que se llamaba James Carville, que es el que acuña la idea de es la economía, estúpidos, con la que Clinton, el gobernador de Arkansas, alcanza la Casa Blanca en enero del 93. Pues bien, James Carville resume en cuatro palabras una necesidad de cambio, ¿no? ¿Por qué cuento eso? Porque tú tienes que ver cómo capturar la esencia, ¿no? ¿Qué me parece interesante de esta candidatura en función de lo que habéis contado? Que esto podríamos resumirlo en algo que sí puede llamar la atención o en lo que se puede sentir como de una parte importante de la hermandad. ¿Cómo lo encapsularía en dos palabras? Cambio tranquilo. ¿Los hermanos de esa hermandad en este ejercicio de simulación quieren un cambio? Yo creo que sí. ¿Quieren un cambio tranquilo o un cambio de ruptura? Yo, por lo que puedo... Bueno, lo que me transmite este ejercicio es que quizás ahí encuentres una idea ganadora, la del cambio tranquilo. Eso luego hay que desarrollarlo, ¿eh? Uh-huh. En la campaña, si hubiera una campaña de inmediato. Pero ahí entiendo que tienes una oportunidad, hay una ventana de oportunidad.
Ese fue el eslogan de François Mitterrand cuando ganó y le contraprogramaron haciendo un gran cartelón con una alpargata.
Sí,
claro. Porque estaba ya un poquito mayor, ¿no? El cambio tranquilo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, pero yo creo que... Vamos a ver.
Pero es muy interesante. Yo es creo que estamos hablando... No se ha hecho
yo,
nunca.
Yo es que si fuese el señor Garza lo llamaría ahora mismo para que me llevase la...
Pero pensadlo, estamos ahí hablando de que estos son hermandades. Que esto no es un partido político donde, por ejemplo, la lógica confrontación partidaria hace que aceptemos determinadas reglas del juego. Sabéis que cuando hay, y además pasa mucho, por la hermandad de Sor, al final sitio donde lo que hay es seres, lo que hay es personas, pues evidentemente cuando hay conflicto, ahí hay una situación de malestar que se incrusta y que termina generando problemas. Yo creo que la gran parte de las personas que se acercan con devoción por unas imágenes y hacen que esa hermandad sea parte de su vida, lo que no quieren vivir es un como si estuvieran en un estado de divorcio o como si estuvieran en un momento de ruptura o degradación de una pareja. No, lo que quieren es que se lleve con una cierta estabilidad y que ese cambio tranquilo permita que esa hermandad vuelva a ser lo que siempre ha sido.
Pero no resulta un poco llamativo y también a la par triste que tengamos que recurrir a campañas estilo electoral para ser hermano mayor de una cofradía en la que se supone que tú vas a servir y no a servirte? Porque yo entiendo a lo mejor los políticos
sí,
que puedan
entiendo,
ir,
claro.
Pero
sí.
Que tú ahora tú te gastes un dinero en una campaña.
Vale, pues no lo hagas y pierdes.
Sí, pero
bueno, tú mismo, ¿entiendes? Lo que
sí,
te digo
pero es que entonces, ¿por qué te presentas? Es la gran pregunta.
Bien, sí, pero también puedes pensarlo de otra manera, Juanmi. Tú imagínate, esta es un buen ejercicio porque estamos hablando, haciendo el ejercicio, pero una hermandad inmensa. Pero es verdad que tú, por ejemplo, ahora lo piensas y dices, yo qué sé, una hermandad que tiene, en vez de 17.000 hermanos, creo que habéis dicho, pues imagínate que tiene 700. Y hay alguien que es capaz de poner recursos. Mire usted, haga usted lo que quiera. Es verdad que esto llega a un punto que es como un exceso, ¿no? Pero por otro lado también piénsalo de otra manera. Oye, yo quiero llegar ahí porque creo que es muy importante para la hermandad que hagamos esto. ¿Tú no lo harías? ¿No utilizarías un equipo profesional si otros también lo utilizan? No lo olvidemos tampoco. Venimos de una época en la que, bueno, en las empresas no había comunicación corporativa, la comunicación política antes era bastante artesanal. Hoy en día todo se ha modernizado, profesionalizado, apuntalado. Bueno, estamos hablando de eso, pero si tuviéramos la misma conversación dentro de 3 años, igual de lo que estamos hablando es ya con las herramientas de inteligencia artificial mucho más depuradas, de oye, ¿por qué hay que utilizar o si no se está utilizando en exceso las herramientas de inteligencia artificial en un proceso electoral en una hermandad en Andalucía? Es que podemos encontrarnos con eso. El mundo cambia, la comunicación cada día es más relevante porque, como decía también antes, los que no se comunican no existe, y si no tienes capacidad estratégica de comunicación, puede que no logres los resultados que no solo que te convengan a ti, sino que tú crees honestamente que le convienen a la hermandad.
Pongamos que las elecciones en esta hermandad son el 30 de noviembre. Citamos a Juan Carlos Blanco para la semana siguiente y hacemos un análisis post-electoral.
Hombre, tú sabes que yo encantadizo de mira que
vamos a tener que llamar a Michavila para que haga la...
Eso, llámame el Michavila de vocación, claro. Yo encantado.
Micha Blanco.
Ahí.
Juan Carlos Blanco, gracias.
Oye, gracias a vosotros todos.